Fue la noticia más importante del fin de semana en nuestra región. El sábado, primero de enero, Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil. La llegada de Dilma Rousseff al gobierno acaparó la atención del mundo por varias razones. Es la primera mujer que accede a la presidencia en Brasil, pero además tiene consigo una historia muy particular por su pasado de guerrillera enfrentada a la dictadura militar y por la cárcel y las torturas que enfrentó en 1970, cuando fue arrestada. Pero además tiene la responsabilidad de sustituir a Lula, el primer obrero presidente de Brasil, que culminó su segundo periodo con 85% de popularidad y que se las ingenió para colocar a su país en las ligas mayores de la política internacional.
Conviver todos esses anos com o presidente Lula me deu a dimensão do governante justo e do líder apaixonado por seu país e por sua gente. A alegria que sinto pela minha posse como presidenta se mistura com a emoção da sua despedida. Mas Lula estará conosco. Sei que a distância de um cargo.
Ayer de mañana, Dilma Rousseff recibió en audiencia privada al presidente uruguayo José Mujica. El dato no es menor, que ella haya elegido esa como una de sus primeras audiencias, si se tiene en cuenta que en su primer año de gobierno Mujica mantuvo un vínculo muy estrecho con Lula y dijo más de una vez que Uruguay debe viajar en el estribo de Brasil. ¿Qué se conversó en esa reunión? Bueno, ese es el punto de partida para la entrevista que ahora iniciamos con el presidente de la República, José Mujica. Señor presidente, buen día, gracias por acompañarnos y feliz año para usted.
Bueno, buenos días, Cotelo, un gusto saludarlo. Lo propio a usted y a todo su equipo de trabajo. El mejor año posible dentro de nuestras circunstancias. Y bueno, hacía tiempo que no charlábamos.
Es cierto, sí. Desde el verano pasado, unos días antes de que usted asumiera, en una conversación telefónica.
Sí, efectivamente.
Hablando justamente de estas épocas, está empezando sus vacaciones en el día de hoy. ¿Cuándo es que se instala en Anchorena?
Bueno, mis vacaciones son relativas, pero todo indica que me las debo de tomar. Por lo tanto, yo pienso de tardecita ir para Anchorena.
¿Y hasta cuándo va a estar descansando?
Y voy, pienso que hasta el 17, pero voy a recibir a una delegación nutrida de Corea, el 5, y algún poderoso industrial de Brasil va a venir, y alguna gente de algún movimiento gremial también nos va a visitar, así que
la licencia va a ser relativa.
Es relativa, pero es licencia al fin, porque no hay ruido, se duerme bien, es lo más importante.
Señor presidente, durante el año pasado, en los 10 meses que lleva su gobierno, usted mantuvo por lo menos 5 reuniones con el expresidente Lula. Fue muy clara su decisión de estrechar la relación Uruguay-Brasil en todos los sentidos. Usted llegó a expresarlo en mayo con una frase muy gráfica que después se ha repetido, que Uruguay debe viajar todo lo que pueda en el estribo de Brasil, que es la 10ª economía del mundo y en pleno crecimiento. Por eso, antes de ver lo de ayer, mi pregunta es, ¿qué resultados palpables, concretos para Uruguay ha dejado ese esfuerzo del año pasado?
Yo creo que se lograron unas cuantas cosas importantes. Del punto de vista práctico, destrabar definitivamente el FOSEM, que era algo que estaba ahí congelado, es decir, la financiación para proyectos importantes que estaba acordada hacía tiempo por parte de los dos países grandes del Mercosur, pero para tratar de compensar las asimetrías, pero que por razones X no daba ningún resultado desde el punto de vista práctico. Ese destrabe nos va a asegurar una interconexión potente en materia materia eléctrica con Brasil. Y por ese lado, queda pendiente algo que recordábamos ayer, el suscribir un acuerdo energético con Brasil que nos asegure abastecimiento cuando necesitamos a precios razonables, no a los precios del mercado spot. Es decir, lo primero había que tener el puente físico, el con qué traer la energía. Ahora tenemos que dar el otro paso, concretar esto, que es un acuerdo pendiente que teníamos con el gobierno de Lula y que fue una de nuestras preocupaciones. Lo recordamos ayer.
¿De qué depende que se concrete? ¿De qué depende que esté disponible ese mecanismo?
No, el mecanismo está. El problema ahora es la discusión de precios. No,
a eso me refería.
Es la discusión de precios, porque si uno va a comprar en lo que se llama en el mercado spot, va a pagar el precio de generación más alto. Y nosotros necesitamos seguridad de abastecimiento y un precio razonable. Pero Lula nos manifestó que había voluntad y creemos que se va a lograr. Al mismo tiempo, en el mismo sentido, por el lado del FOSEN, asegurar la financiación para la terminación de los trabajos de la línea ferroviaria que va a Rivera, que va a empalmar con el ferrocarril brasilero. Esto tiene mucho que ver con la vida de nuestro puerto, etcétera, etcétera, y con mejorar las relaciones comerciales y bajar los costos de esa relación con Brasil. Una tercera cuenta pendiente, que hace muchos años que está y está en vía de licitación, es definitivamente el nuevo puente sobre el Jaguarón, que va a ir a dar a la cabecera de la Ruta 26. Este puente favorece al Uruguay, pero también favorece a Brasil, porque ahorra como 80 kilómetros para venir hacia Montevideo, pero le ahorra también al sur de Brasil la comunicación con la Argentina a través de la Ruta 26. Todas estas cosas estaban medias congeladas.
¿La presidenta Dilma Rousseff estaba al tanto de estos asuntos?
Tiene nociones muy claras, sobre todo del asunto de la energía. Estaba bastante, pero todo esto nos interesaba una cosa que es previa: poder sostener la metodología que habíamos acordado con Lula, que fue iniciativa de Lula, y que era bilateralmente reunirnos cada 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque ello obliga a que la propia burocracia interna de los estados se mueva, porque tiene que dar respuesta en cada una de las reuniones presidenciales. Si esto no es muy importante en el caso de Uruguay, por nuestras dimensiones, es decisivo en el funcionamiento de Brasil, un gigantesco estado de constitución federal, además que tiene dificultades para poder resolver.
O sea que entonces usted y la presidenta Dilma Rousseff se van a reunir cada 3 meses.
Sí.
O sea, personalmente va a ser el encuentro.
Sí. Yo le diría que este era el objetivo central de nuestro viaje, lograr ese instrumento diplomático que realmente nos da resultado.
En las reuniones con Lula el año pasado se había mencionado también la participación de Brasil en la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha. ¿Ese punto en qué está?
Ese punto está que nosotros, constituido nuestro equipo que va a terciar en las cuestiones técnicas de esto, inmediatamente que se tenga claro el bosquejo, se va a hablar y se va a intimar con Brasil. Nosotros no tenemos con claridad el rumbo que va a tomar Brasil, pero de todas maneras nosotros tenemos que consultar a los vecinos, tanto a la Argentina como a Brasil. No se trata consulta en el sentido de soberanía, se trata de consulta en el sentido de participación que asegure la posibilidad de mercado para este puerto, porque estos puertos no se pueden hacer en la marchanta, ¿verdad?
Un puerto de este tipo incluso puede ser visto como una competencia para el puerto de Buenos Aires y para algunos de los principales puertos brasileños.
Es lo que diplomáticamente tratamos de evitar, una posible guerra de puertos de futuro, y optamos por el camino hasta donde podamos de la integración de intereses.
Ajá. ¿Y cuál sería la fórmula, por lo menos un esbozo, de qué instrumento se utilizaría?
Puede ser una figura de derecho público internacional, como se ha utilizado, así como tenemos la represa de... lo mismo podría ser algo por el estilo. Pero esto está erizado de dificultades. Nosotros empezamos a discutirlo, hay una financiación, hay intereses que son importantes, y esto, pero mirando fundamentalmente en el aspecto granelero y en el aspecto transporte de minerales en gran escala. Porque el nudo es económico. La utilización de un puerto de esta naturaleza asegura un costo por lo menos, de alrededor de $15 por tonelada menor del transporte de estos materiales que en gran escala exporta a la región y va a seguir exportando. Entonces, es a partir de eso que tenemos que discutirlo todo. También creo que le conviene a ellos. Cuando le digo $15, tenga en cuenta que son números sacados de que se puede traer el mineral de Bolivia, por ejemplo, en barcaza y bajarlo a Nueva Palmira y volverlo a reembarcar y llevarlo al puerto de aguas profundas y ahí recién trasbordarlo, absorbiendo todos esos costos. Uh-huh. Seguramente que también le puede interesar a él.
Entonces, preguntan desde la audiencia, bueno, la pregunta había llegado hace un rato, ¿qué relación tiene esto con un proyecto que usted recibió la semana pasada para un puerto en las costas del departamento de Rocha?
Justamente, ese proyecto está abierto porque necesita seguridad internacional. Ese proyecto tiene una financiación y tiene poderosos intereses. Se le ve como una especie de puerto relativamente complementario a uno que se está haciendo al costado de La Coruña, en gran escala, que ya se está haciendo. Uh-huh. Son los mismos intereses económicos que están atrás. Yo veo que esto responde a una transformación del transporte marítimo en gran escala que va a sobrevenir en el mundo que va a venir.
Pero ese proyecto converge con el puerto de aguas profundas, en bueno, cuya inversión y desarrollo intervendría Brasil e intervendrían otros países de la región?
Ahí es la cuestión, juntar esos intereses, porque si no lo logra juntar en alguna medida, no creo que un puerto de esa naturaleza tenga sentido para el Uruguay aislado, porque acá hay un problema de dimensiones. Y tiene mucho sentido por el lugar donde está para todos, o por lo menos para parte de la región. Pero todas estas cosas hay que irlas discutiendo hacia adelante. Este es un proyecto que por lo menos, si este gobierno logra poner la piedra fundamental, otro gobierno lo va a terminar.
En materia de comercio con Brasil, señor presidente, estaba mirando las cifras. Ha habido un crecimiento muy significativo en los últimos años. En el año 2006 exportábamos $580 millones, en 2007 744, 2008 984, 2009 1115 y ahora en los primeros 11 meses de este año vamos en $1.300 millones. Además, Brasil está ubicado como el principal socio comercial. Recibe el 21% de nuestras ventas al exterior, muy lejos de Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en esta materia? ¿Qué desbloqueos, qué cuentas pendientes quedan?
Siempre vamos a tener cuentas pendientes, porque en un país tan gigantesco como Brasil hay intereses contrapuestos a nuestro gobierno que hacen lobby, que se mueven, etcétera. Me parece que eso es un dato de la realidad, pero al mismo tiempo por las propias dimensiones que tiene Brasil, insistiendo, trabajando con inteligencia diplomática, con constancia, y contando con la voluntad de los gobiernos federales y a veces con las dificultades de los gobiernos locales, yo veo todo un signo positivo para el comercio exterior uruguayo. A ver si me puedo explicar. Brasil es un formidable exportador, el mayor exportador de carne que hay en el mundo. Sin embargo, las parrilladas de San Pablo deben de ser el mejor cliente que tenemos para los mejores corderos uruguayos. ¿Por qué? Porque un país tan grande tiene un espacio de gente con alto poder adquisitivo que si vendemos calidad, ahí podemos entrar. Por ejemplo, en este momento hay una cierta resistencia, hay una comisión de algunos diputados preocupados por la competitividad de Conaprole dentro de Brasil.
Sí, desde la audiencia me llega este mensaje de Diego que consulta qué va a pasar con los lácteos. Hay rumores de obstáculos.
Que no se asuste. Sí, nosotros reconocemos, por eso vamos. ¿Qué pasa? Que el material de Conaprole, en cuanto lo ponen en una góndola, vuela. Porque tiene fama de bueno, por un montón de cosas que nosotros sabemos. Y vamos a tener obstáculos en la producción láctea brasilera que trata de... Bueno, nosotros tenemos que insistir por lo contrario. Hasta ahora hemos tenido un aliado importante que es el gobierno federal y tenemos que mantener esa puerta abierta. Nosotros no decimos con esto que todo esté despejado, pero hay que insistir, y insistiendo, nunca pudimos pensar, por ejemplo, que le íbamos a exportar autos armados a Brasil desde el Uruguay. Esto es fruto del Mercosur, de otra manera es imposible. Bueno, eso se dio. Por eso nosotros vamos a insistir en este camino.
El lunes de la semana pasada, el gobierno que usted encabeza revocó la decisión que había tomado el presidente Tabaré Vázquez de incorporar a Uruguay a la norma europea de televisión digital y dispuso que nuestro país adhiera a la norma brasileño-japonesa. El hecho de que esta decisión se tomara justo la semana pasada fue visto como un gesto hacia Dilma Rousseff justo antes de que asumiera. ¿Cómo ingresa en este cuadro que venimos considerando?
Cuando nuestro querido compañero Tabaré Vázquez tomó esa decisión, el panorama en la materia en América Latina era muy otro. Se pensaba de que iba a haber una participación de modelos distintos. Los hechos fueron estableciendo que sucesivamente toda América Latina, salvo Colombia, terminaron alineándose con el modelo, diríamos, nipón brasilero o brasilero nipón japonés, no sé. Y el problema que nosotros enfrentamos no fue de carácter técnico, es más bien geopolítico.
¿Qué quiere decir en su análisis ese término geopolítico, teniendo en cuenta lo que veníamos charlando antes justamente?
Y lo que tiene que ver que un pequeño país de 3 millones y poco de habitantes, flanqueado por dos países de dimensiones colosales que adoptan otra norma, nos exponíamos a un riesgo de que buena parte de nuestro país frontera, de una forma u otra, fuera entrando en esta norma más allá de nuestra propia voluntad. Todos sabemos lo que pasa con las transmisiones uruguayas en la frontera y cosas por el estilo. Entonces, nosotros estamos por este camino, no haciendo una elección técnica, tampoco nuestra voluntad era abandonar a Europa, más bien Europa nos ha abandonado hace rato, sino reconocerlo, la realidad de los hechos. Y por eso tomamos esa decisión.
Supongo que fue bien recibida por el gobierno brasileño. ¿Qué dijo la presidenta Dilma Rousseff?
Sí, obviamente que fue bien recibida, que fue un gesto. El momento que lo tomamos, no tengo por qué negarle, Cotelo, fue deliberado. nosotros buscábamos colocarnos lo mejor posible en materia de visión ante la nueva realidad política de Brasil, y porque nos parece que era una manera de defender los intereses de Uruguay.
Por ejemplo, de defender esos otros asuntos que están pendientes y de los que usted hablaba recién.
Seguro, y de los que van a venir.
Esta es una moneda de intercambio, de algún modo.
Desde luego, te doy para que me des, es cuestión solidaria. La solidaridad tiene que verse como un camino no retributivo al contado de lo inmediato, pero sí en el largo plazo es un camino de dos vías.
Si entiendo bien, con esta decisión de adoptar la norma japonesa-brasileña de televisión digital, no están en juego solamente las expectativas por recibir inversiones en este sector específico de las tecnologías de comunicación o del software.
No, es mucho más. Yo considero que, como dato de la realidad, usted hace un ratito informaba que Estonia, un pequeño país de allá, de la antigua constelación soviética, ayer festejaba su entrada al euro.
Sí, es el país número 17 en la zona euro.
El mundo se está organizando, nos guste o no nos guste, en bloques de carácter gigantesco. ¿Y nosotros qué hacemos? Creo que nosotros tenemos que apostar a construir lo posible, que es lo que tenemos en derredor. Esa es nuestra manera de pensar. Y por ahí las prioridades, que la prioridad de este gobierno fue en el campo internacional, en primer término, tratar de mejorar en todo lo posible la relación con los vecinos, porque los países no se mudan. Y segundo, ayudar a construir hasta donde podamos las mejores relaciones culturales, económicas y, sobre todo, construir economía en conjunto. Pensar en construir autos en el Uruguay, si no tenemos la tranquera abierta de Brasil, es muy difícil, es imposible. Y así tantas otras cosas. Por supuesto, tampoco es un lecho de rosa, porque hay que competir con intereses que están allí. Pero no hay que sentirse derrotado por las dificultades.
Usted llegó al gobierno teniendo de antemano una relación muy, muy fluida y afectuosa con Lula. Sí. Con Dilma Rousseff también se conocen y se tienen confianza personal. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en las tomas de televisión, el sábado, cuando Dilma Rousseff llegaba al Congreso y se acercaba a la mesa desde la cual después terminó haciendo uso de la palabra y tomando posesión del cargo, en el momento que se cruza con usted, hubo un saludo muy afectuoso, tanto a usted como a su esposa, Lucía Topolansky.
Sí, efectivamente. Yo había estado un par de veces con Dilma ya en algunas de las reuniones con Lula, pero no tenía una intimidad de carácter político, de diálogo de largo alcance como la he tenido con Lula, pero siento subjetivamente que hay simpatía mutua, tal vez inconscientes reminiscencias de caminos y de esas cosas. Es bueno, creo que es bueno para un país tener relación profunda con los gobernantes vecinos. No creo que sea el único factor y el que pueda decidir. Los intereses objetivos de los estados siempre van a estar en primer término, pero vaya que ayuda, y tampoco nosotros vamos a disimular que tratamos de utilizar todos esos mecanismos a favor de defender en lo posible los intereses del Uruguay.
¿Sabe qué me dejó repicando en la cabeza su frase hace unos minutos? A propósito de la decisión de dejar atrás la norma europea de televisión digital, usted dijo, palabra más, palabra menos, Europa hace mucho tiempo que nos abandonó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo concibe?
Creo que Europa mira mucho más.
¿Cómo concibe la relación Uruguay-Europa?
Yo...
¿Iba a decir que usted, Europa mira mucho más? ¿Qué decía?
la parte central de Europa, tal vez Alemania, inclusive Francia, tal vez Inglaterra, mira mucho más hacia los Urales que hacia el sur. Y no lo digo en tono de reproche, ojo, no tiene ningún sentido. Creo que su rumbo está hacia ahí. Le han dejado a España el papel de la relación con América Latina. Pero basta leer los discursos de Sarkozy, la defensa de la política de la PAC, de la política agropecuaria europea, las manifestaciones al respecto, los obstáculos infranqueables permanentemente en la OMC, etcétera, para darnos cuenta que es difícil que Europa en esta etapa de la historia pueda arrimarse hacia nosotros. Y bueno, me parece que uno lo tiene que tomar como un dato objetivo de la realidad. No es una maldad tampoco de Europa, es una realidad, está construyendo una unidad. Tiene más chance de entrar los turcos que de atar un convenio nosotros. Y yo lo veo así. Ojalá que me equivoque, porque nuestra presión más fundamental la vamos a sentir desde el lado asiático. Cada día más. Y necesitamos polos importantes en términos relativos compensatorios. ¿Vendrá por el lado de Estados Unidos? ¿Vendrá por otro lado? No sé. Mientras tanto, me parece que nosotros tenemos que luchar con esto que tenemos, que será poco, pero es lo que tenemos.
Si me permite, hacemos una brevísima pausa para cerrar este espacio y abrimos el siguiente. Continuamos en entrevista con el presidente de la República, José Mujica, que ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana en su casa, en su chacra, acá en Montevideo, unas horas antes de partir rumbo a la estancia de Anchorena, donde pasará estas dos semanas de vacaciones relativas, como él mismo las describía hace un rato. Señor presidente, en el final, en la segunda parte de esta entrevista, me gustaría consultarle por algunos temas de estos días acá dentro de nuestro país. Por ejemplo, hace un par de semanas, en búsqueda, usted reconoció que en el 2010 no se vieron demasiadas realizaciones de su gobierno, pero aseguró que en 2011 sí llega la hora de concretar y ejecutar el plan de gobierno, entre otras cosas porque ahora sí está vigente la ley del presupuesto quinquenal. Así en titulares, ¿cuáles son las áreas en las que usted cree se verán hechos en los primeros meses de 2011?
Y yo creo que el presupuesto es bastante claro respecto a que hay una prioridad en fortificar la infraestructura, en mejorar mucho la infraestructura de soporte de la educación y a su vez en transformaciones en el Estado y en respuestas de carácter energético que están en el tapete, que no se han podido concretar, pero están en el tapete, se ha estado trabajando. Yo creo que en abril hay una licitación para la planta regasificadora, ello va a cambiar el perfil energético en forma importante en el Uruguay. Las inversiones de UTE que van a venir y que van a ser muy, muy importantes, en fin. Pero me hago cargo de que hay un tema que es vital, y es el tema educación.
Sí, usted destinó ese tema a uno de sus espacios en la audición de M24 la semana pasada.
Yo por reconocer que tenemos ahí en ese frente la mayor batalla, y me da la impresión de que tácitamente el pueblo uruguayo, sin hablar nada, nos marcó una línea. Y esa línea fue la inscripción o la tendencia a una inscripción masiva en la UTO, en distintas agencias de UTO. Como diciendo, no, queremos destreza rápido para trabajar ya, muchísima gente. No quiero decir que todo el Uruguay nos diga eso. Nos dice que una parte de capital joven nos está diciendo eso, y nos parece que eso lo tenemos que reforzar en todo el país.
Ahora, me impresionó en ese mensaje suyo, en su audición, cuando usted señaló que el gobierno, o en el gobierno, se debe reconocer sin vueltas que tenemos problemas en materia de educación, sobre todo en secundaria, y llamó a colocar este tema como prioritario en el año 2011. cuesta creer que el presidente tenga que exhortar a su gobierno a asumir sin vueltas que tenemos problemas en educación. ¿Puede entenderse que hay reformas que están frenadas porque aparecen diferencias en cuanto al diagnóstico del problema?
Yo creo que la educación en este país tiene un enorme capital en la capacidad de la gente. Curiosamente, pero existen un conjunto de circunstancias que hace que buena parte de la capacidad objetiva que tienen en primer término nuestros educadores se trabe, se por lo que fuere no se pueda concretar y sobre todo tienda frecuentemente a esterilizarse en cuestiones que siendo válidas francamente pueden ser secundarias ante la tarea que hay por delante.
¿Usted ve el freno en los propios docentes, entonces?
No es en los docentes, es en distintas visiones que se traban las unas con las otras, de gente que es enormemente capaz y que no encuentra terreno para manifestar esa capacidad. Creo que nos anulamos mutuamente.
Y perdemos tiempo, además.
Y perdemos mucho tiempo. Y nos vamos en interminables diagnósticos y cuestiones por el estilo. Bueno.
Usted en su discurso del 1 de marzo ya había colocado la educación en un lugar central de la agenda.
Por eso no puedo disimularlo, porque siento la deuda. Y tal vez uno de mis defectos más graves es decir lo que pienso.
Ahora, ¿qué pueden hacer usted y el Poder Ejecutivo en los temas educativos cuando la ANEP es en sí mismo un ente autónomo?
Siempre hay que apostar a la razonabilidad, veremos.
Porque el Ministerio como tal, el Ministerio de Educación y Cultura, tiene poca incidencia en esta
materia. Sí, del punto de vista formal sí, pero del punto de vista, yo creo que esto también preocupa a los educadores, a muchísimos, yo pienso que alguna cosa se puede hacer.
¿En qué acciones concretas está pensando?
No, déjeme no desatar pasiones antes de tiempo. Va apenas por decir, déjeme hablar con ellos primero.
Hablando de planes y hablando incluso de obstáculos, hay una herramienta que su gobierno quiere emplear con fuerza para avanzar en las inversiones que se necesitan en infraestructura, que es el proyecto de ley de participación público-privada. Y ya se sabe que genera dentro del Frente Amplio discrepancias y hasta rechazos, bueno, y que va a ser motivo de movilizaciones en contra del PIT-CNT. ¿Cómo piensa manejar esta variable que en este primer año apareció, la de las diferencias dentro del propio oficialismo?
Yo creo que tenemos que conversar para saber lo que cada uno piensa. Aquí no está en juego la nuda propiedad. Aquí no hay atajos para caminos privatizadores. Es exactamente al revés. Queremos sacar a la administración pública del mormazo. Y creemos, sinceramente, que puede haber empresas, que el Estado tiene que cumplir el papel de tener empresas relativamente mixtas, donde la clase media uruguaya encuentre un camino donde poner sus pesos con seguridad, pero también actúe como un elemento de control y de empuje. Ese es el camino, y no es el fantasma de privatización o de enajenación.
¿Usted le asigna importancia a ese elemento que acaba de mencionar, que los uruguayos puedan invertir en esos proyectos?
Me parece fundamental, me parece que el Estado tiene que cumplir el papel de dar un paragolpe de seguridad ante la incertidumbre. El Uruguay tiene pocos empresarios y bastante más ahorristas, que no es lo mismo. Entonces, pero el Estado tiene que dar la seguridad a esos ahorristas, pero debe también, en el afán de cuidar sus recursos de esos ahorristas, tener el aliento controlador. Entonces, yo no veo que este sea un camino. Yo sé cuál es lo que piensan algunos trabajadores. Temen con mecanismos de privatización del Estado. Y nosotros queremos salir de la privatización corporativa que es peligrosa para cualquier Estado. Los bienes del Estado son de la nación, no de la gente que trabaja en el Estado. Son de la nación, y esto hay que entenderlo. Entonces, si quieren que le suscribamos un acuerdo de que se precise el 99% de los diputados para cualquier cosa que tenga que ver con la propiedad, se lo concedemos. Es por el contrario, nosotros queremos agrandar la propiedad pública, pero no a costa de la propiedad privada, y no a costa de trancar al país. Yo confío de que podamos discutir y encontrar salidas, porque si no nos exponemos a un trancazo y a depender que todo lo que sea progreso depende de lo que venga de afuera. Uh-huh. Y creo que tenemos que acudir a movilizar los recursos nuestros. Está bien que le demos facilidad al que viene de afuera a trabajar, pero ¿qué hacemos con la nuestra?
Señor presidente, y para terminar, un último asunto de actualidad, muy reciente. La semana pasada usted admitió, hablando con el semanario Búsqueda, que había intervenido para evitar la renuncia del subsecretario de Economía y Finanzas, Pedro Bonomo. Resulta que tanto Bonomo como el director de la OPP, Gabriel Frugoni, dos hombres que usted propuso para el equipo económico, vienen teniendo diferencias frecuentes con el ministro Fernando Lorenzo y otros miembros del equipo que responden a Danilo Astori. Mi pregunta es, ¿quedaron solucionados esos cortocircuitos o lo que se logró fue una solución temporal y en marzo terminará habiendo cambios en ese equipo económico?
No, yo he aventado el gobierno hoy no tiene en su perspectiva ninguna necesidad apremiante de instrumentar ningún cambio en el gabinete.
¿Pero Bonomo se queda convencido?
Sí, Bonomo es un compañero valiosísimo. Y lo necesitamos donde está. Yo tengo amplia confianza y es inevitable que en una tarea difícil a veces haya ciertos roces, pero bueno, son parte del desgaste natural que tenemos que acostumbrarnos a sobrellevar.
De todos modos, usted en sus declaraciones a Búsqueda dijo que el problema de fondo es de naturaleza política. Las dos grandes corrientes que existen dentro del Frente Amplio, una más socializante y otra apenas progresista. ¿Es tan fácil de manejar entonces?
No tiene nada de fácil. No tiene nada.
Son las grandes tendencias que compitieron en la elección interna.
Sí, señor.
Una representada por usted y otra por Astori.
Y que ninguna puede renunciar a la otra. Ajá. Porque equivale a hipotecarlo todo. Y este es el cuadro de la realidad y así hay que funcionar. Cuando la gente, y alguna gente bien intencionada y otra analítica, puede ver posturas dubitativas, el gobierno a veces se tiene que tomar su tiempo para que mucha gente esté convencida de lo que tiene que hacer, y tal vez pierde tiempo. Hemos dicho que gobernar no es mandar. A veces hay que tomar decisiones porque están cantadas, la gente lo pide. Ese es el momento. Si uno se anticipa demasiado, corre el riesgo de que mucha gente útil no lo pueda interpretar. Entonces la sociedad es un término medio, esto tiene sus dificultades, pero bueno, por ellas tenemos que transitar.
Usted dijo recién, si entendí bien, que no va a haber cambios en el equipo económico al comienzo del año. Se lo pregunto teniendo en cuenta las versiones que han circulado, tanto a propósito del Ministerio de Economía, por este episodio que recién mencionábamos, como por también algunas diferencias dentro del Ministerio de Ganadería, entre el ministro y el subsecretario, o alguna disconformidad con la ministra de Desarrollo Social. ¿Se ha manejado la posibilidad de cambios en el mes de marzo?
No, y siempre hay hipótesis de todo ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos planteado ningún cambio para marzo. si la vida determina más adelante, yo no tengo la bola de cristal. Pero no tenemos ningún cambio para proponernos por delante. Eso sí, le voy a decir una cosa. Un ministerio es un equipo. Por lo menos en la manera de pensar que tenemos nosotros. El equipo no quiere decir que sean identidades calcadas ni nada por el estilo. Más bien son complementarias. Pero es, en primer término, un equipo. Yo no consigo cambiar un ministro sin cambiar a su secretario. Y no consigo cambiar a su secretario sin cambiar el ministro. Para mí es una realidad de equipo. Y cuando se está al frente de un equipo, hay que procurar que el equipo funcione. Punto.
En estos días de vacaciones, con agujeros que va a tener, porque hay agenda oficial también que atender, ¿a qué se va a dedicar?
Y a caminar entre los árboles, que los admiro. Son monumentos vivos de la complejidad de la biología. Pero esa es la parte que uno lleva por dentro. ¿Qué va a hacer? Cosas chicas para el mundo, pero grandes para uno.
¿Usted no tiene la afición de la pesca como el doctor Vázquez?
No, tengo otra canaleta, la de la naturaleza, y sobre todo la naturaleza verde. El mundo de la clorofila, lo admiro.
¿Tiene tractor en Anchorena para salir
sí,
a trabajar?
Sí, hay tractor, hay de todo, hay vacas, hay unos venados que son una aventura, y hay bichos, es notable, y hay una linda costa. Un paraíso del Uruguay que hay que conservar para las generaciones que vienen.
Señor Presidente de la República, José Mujica, le agradezco especialmente su atención a esta entrevista esta mañana.
Muchas gracias, Cotel.
Volvemos a conversar en cualquier momento y que descanse, efectivamente, que pueda aprovechar estos días.
Gracias, gracias.